¿Qué tal? Muy buenas tardes. Esto es Millennials UPN. Los problemas de hoy en la voz de los educadores del mañana. Esta vez con estudiantes de la UPN de la unidad 152 Tultepec. Bienvenidos.
Millennials. Los problemas de hoy en voz de los educadores del mañana.
Estamos reunidos con un programa polémico, el perfil laboral del pedagogo. Si uno piensa qué hace un pedagogo, tiene que ver con aprendizajes. Si uno piensa como pedagogo, tiene que ver con los estilos, formas, porqués, causas, razones, argumentos, planes, programas, todo lo que envuelve a un sistema de aprendizaje en cualquier nivel educativo. Entonces, hoy en día hay sobreoferta de pedagogos. Es un mercado laboral limitado, ya saturado. Entonces, ¿qué piden los empleadores? ¿Para qué se meten tantos estudiantes si el mercado laboral está saturado? Fíjense los datos. Del 70% que egresan de una licenciatura en pedagogía, en las zonas urbanas se queda trabajando en ello nada más el 40%, en las zonas urbanas. Si se va a comunidad rural o indígena, tiene casi el 67-70% de probabilidades de encontrar empleo. Pero si se va a un lugar apartado, el más apartado, tiene el 90% de posibilidades. Sin embargo, ¿quién se quiere ir ahí? Vamos a ver, ¿qué estaría pensando, en dónde se mirarían ustedes ya, si están en quinto semestre, en 3 años trabajando? Pamela, usted, cuando egrese, ¿dónde se mira trabajando?
Pues inicialmente ejerciendo la docencia dentro de una escuela de nivel básico, pero el objetivo más a largo plazo es explorar nuevos terrenos de la
¿cómo
pedagogía.
¿Cuáles?
Pues la asesoría pedagógica o la investigación, que es algo que una meta un poco, bueno, no lejana, pero sí un poco difícil de llegar a ella, pero que todos como pedagogos sabemos que es un terreno que en México es muy poco solicitado y explorado y que tenemos una gran apertura.
Inicialmente como docente, después incursionar en la investigación.
Así es.
¿Dónde se mira usted, Yulisa?
Pues,
¿dónde se mira trabajando?
Pues a mí me gustaría iniciar con lo que es la docencia preescolar solamente.
Ahí está. Si yo fuera un empleador y les preguntara, ustedes llegan a pedir trabajo y les preguntara, muy bien, son de la pedagógica, pero ¿qué saben hacer? Araceli, si yo soy un empleador, le pregunto, usted es egresada de la pedagógica, ¿qué sabe hacer?
Sé diseñar planes y programas de estudio para cualquier escuela de educación básica, tal vez pudiera ser de educación superior también. Podemos dar planes y programas para la capacitación, podemos hacer pedagogía hospitalaria para evitar el rezago estudiantil.
Ahí está. Carla, usted, si yo le preguntara, como pedagoga, ¿usted qué sabe hacer?
La elaboración de el currículum y la capacitación.
Elaboración de currículum y capacitación, ¿de cualquier nivel?
En empresas.
En empresas. ¿Eso es lo que le gustaría o eso es lo que sabe hacer?
Es lo que sabemos hacer los pedagogos y también lo que me gustaría.
Muy bien. Ahora, en lo que llevan formados en la Universidad Pedagógica, en los planes y programas que ustedes están siendo formados, ¿cuáles son las principales fortalezas y cuáles las debilidades que ustedes ubican? ¿Tienen maestros buenos, regulares, francamente otros malos? ¿Tienen posibilidades regulares, malas, buenas, excelentes? ¿Qué considerarían que les falta por ver en su carrera? ¿Qué considerarían como indispensable para su carrera? ¿Qué saberes, qué haceres ustedes quisieran? Híjole, ojalá que veamos esto. ¿Me lo dicen después de una pausa? Muy bien, vamos a una pausa. Muy bien, ¿qué diría, compañero? ¿Qué fortalezas tiene hasta ahorita? ¿Qué le falta por aprender?
No, soy Juan Manuel Zamora.
Juan Manuel.
Y pues lo que me gustaría llevar, que hubiera un poco más de práctica.
¿Prácticas? ¿Prácticas en dónde?
no sé, ya sea dentro de la institución o fuera en algún kinder o alguna secundaria.
La alumna que está allá atrás, ¿qué le gustaría todavía en lo que le queda por estudiante saber?
Bueno, hola, soy Silvia. A mí me gustaría también indagar sobre, bueno, en el campo de la investigación. Creo que eso es algo muy importante e igual como lo mencionaba mi compañero Juan, en los aspectos de práctica, ir a aplicar lo que aprendemos en teoría, ir a aplicarlo al kinder, a diversos niveles de educación.
Denise, si usted se imagina lo que lleva, hace una valoración de hasta dónde ha estudiado, las fortalezas que tiene, qué debilidades, qué ausencias, qué le gustaría todavía aprender en lo que queda en la universidad pedagógica.
Pues yo creo que independientemente de los conocimientos, falta como más profesores que nos como que nos avienten más a lo que es pedagogía, porque prácticamente nuestra institución nos va como al ámbito de educación, pero no nos involucran más conocimientos como investigación y todo eso. Entonces, prefiero que nos den un poquito más de saberes de investigación que educativo. Sé que es importante, pero no muchos vamos para la docencia. Entonces, me gustaría más por ese ámbito investigativo.
Ahora, ustedes van a ser pedagogos. Fíjense qué pregunta. ¿Pedagogos o pedagogas? Y entonces, ¿también se requiere ya no reproducir los mismos errores si voy a ser docente? Un maestro aburrido, un maestro dormido. ¿Cómo podríamos ser capaces? ¿Qué nos gustaría innovar? ¿Qué nos gustaría desde la docencia, desde la investigación, desde la comunicación, desde la capacitación? ¿Qué cosas se les podrían ocurrir, innovar, crear, inventar? Ustedes han oído de los chicos que ganan concursos de matemáticas, concursos de robótica, concursos de muchas cosas, están innovando. Ustedes como pedagogos, ¿cuáles serían algunas de las cosas que decían, se pueden decir, esto me gustaría inventar, esto me gustaría escribir, sobre esto nuevo, me gustaría hacer que yo no he conocido? A ver, Mario, ¿qué le gustaría, por dónde se le ocurre una idea así? ¡Wow! Venga, esta idea se me ocurriría y que si voy a ser docente, mis chamaquines o chamaquinas, ¡wow, venga, bien! O llevo un proyecto de investigación y ¡wow! ¿Cómo que se le ocurriría nuevo, desde el aprendizaje, desde la pedagogía?
Bueno, realmente nuevo a lo mejor no puede ser lo que yo pienso, pero sí sería
Soñemos.
Sería mucho tomar, sería más bien tomar en cuenta los sentimientos, emociones de los alumnos, claro, que realmente eso es lo que va a desempeñar en ellos una buena educación.
Y incursionar por las emociones, incursionar por los sentimientos, que los chamaquines, los chamaquinas, así lo entendí, que me está diciendo, a través de ello se fascinen por el aprendizaje, se fascinen por entrar a la clase. Bien, sale. Muy bien, ¿qué se le ocurriría que fuera nuevo, original, creativo, para ofertar en su currículum y llegar con un empleador? Esto soy y esto se me acaba de ocurrir, que es el ¡wow! ¿Qué diría?
Pues, no sé, o sea, sí ver primero las necesidades y los... ¿Cómo se dice?
¿En inglés o en español?
No, o sea, que los niños, las necesidades de los niños... Y los...
¿Aptitudes?
Las aptitudes de los niños que se quiera que tengan para de ahí ver qué es lo que yo formaría. O sea, por ejemplo, si los niños están interesados en conocer sobre más de la naturaleza o mi materia sería ciencias, yo los tendría más así como... Yo los acercaría más a ellos para que así lo puedan entender más.
No es... desatinado lo que está diciendo, es partir de las necesidades e intereses de los chamacos y decir, esto le gusta trabajar con animales, esto le gusta trabajar con juguetes, esto, ¿qué les gusta? De acuerdo a su edad, esto les propongo. No suponer que yo solo como adulto sé lo que ellos saben, partir de lo que ellos necesitan, así lo entendí. ¿Es eso por ahí?
Sí.
Claro, muchos de nosotros tendríamos la posibilidad de inventar aprendizajes desde lo que somos. A ver, Pamela.
Las generaciones actuales, los niños que están ahorita en primarias, en secundarias, están muy cerca del todo el internet y las redes sociales. Entonces, qué mejor que utilizar esto para hacer un aprendizaje más interactivo y claro, que la tecnología nos ayude, por ejemplo, a enseñar historia, que es tan difícil y tediosa muchas veces, y con maestros tan estancados en ciertas didácticas que no son las adecuadas para llegar a un aprendizaje significativo. Qué mejor que utilizar esto, o sea, como un sueño para llegar a ellos, que muchas veces tienen más interés en la tecnología que en un libro, ¿no? Que en una computadora, que en un libro.
Pamela dice, ya los escuincles, escuinclas, jóvenes, jóvenes, están metidos al seductor lenguaje de los medios. Utilicemos los medios para, por ejemplo, la enseñanza de la historia. Si ya están de todas maneras ahí día y noche, no los satanicemos, usémoslo. Usémoslo de manera creativa. Eso sería una innovación. Que los bodoques y bodocas se metan y digan, a ver, ¿quién fue Lencho Pérez? Ah, ¿cómo entiendo mi presente? ¿Cómo entiendo mi pasado? Vamos a una siguiente pausa y quisiera que me dieran más ideas, más innovaciones, más creatividad, para que seamos otros educadores del siglo XXI. ¿Les parece? Muy bien. Listos. Veo muchas manos levantadas. Muchos que quieren decir, yo invento. A ver, para que vayan haciendo sus proyectos de investigación, sus proyectos de tesis, sus tesinas. Yo quiero escribir sobre esto. ¿Quién nos dice? Primero la democracia, luego la dedocracia es infalible. Esa nunca falla. Ahí está. Silvia, a ver, ¿qué se le ocurriría como muy padre, como muy innovador, como decirles en la pedagógica, ¡ey, ey, ey, jóvenes, ya, otra cosa! A ver.
Estamos realizando, mis compañeras y yo, un estudio que es de ludotecas. Las ludotecas es un lugar donde los niños aprenden a través del juego. Entonces, ese tema lo queremos para nuestra tesis y lo estamos llevando a cabo para poder lograr nosotras mismas hacer una ludoteca y así pues poder ayudar a los niños a que adquieran un mayor aprendizaje a través del juego y no sea tan tedioso.
Pareciera ser, según San Piaget, pareciera ser que solo se puede jugar cuando uno es microscópico. Cuando es adulto, nos volvemos solemnes, nos volvemos serios. Y dice Silvia, con sus compañeros, hay que explorar más ese plano con los microscópicos escuincles. Vamos a trabajar con ellos para que tengamos mejores posibilidades de aprendizaje. ¿Quién más? ¿Quién más nos dice, estoy pensando una locura y esta locura puede ser viable? Esta locura, híjole, me van a decir que estoy marciano, pero se me ocurre esto. Por ejemplo, usted, Ezequiel, si nos hace favor decir, esta locura se me ha ocurrido.
Se me ocurre el uso de las mnemotecnias en el aprendizaje desde temprana edad. A través de las mnemotecnias, en este caso, como opinión personal, me ha servido mucho en el aprendizaje y en la que es la retención de cosas, de conocimientos básicos hasta los más complejos. Y a través de estas técnicas yo creo que se implementaría desde la edad temprana y yo creo que serviría para un aprendizaje y un otro modo de ejecutar lo que es el aprendizaje como tal, o sea, el plasmarlo.
Alondra, compártanos una locura, un sueño, una ilusión.
Pues yo creo que a través, más cuando son niños, podría ser a través del juego y no precisamente tener que comprarles juegos caros, sino con lo que tengamos a la mano, idear o crear juegos que nosotros como pedagogos los podamos asociar con temas que estamos viendo en el momento y pues así los niños desarrollan varias habilidades, desde crear su propio juego, inventarlo, hasta aprender un tema y que pues no se les haga tedioso y que no lo vean como un aprendizaje, sino que así como algo oculto, pues van a jugar, pero van a aprender y pues yo creo que sería bastante atractivo.
Ahora, a ustedes ya son otra generación en donde la estabilidad laboral ya no se da. En mis tiempos,
conchudamente, uno obtenía la plaza y venga, qué felicidad. Ahora no, ahora hay que hacer examen y vamos a hacer exámenes en 4 o 5 años y va de nuevo, se va ganando la estabilidad. Y entonces el gran dilema, ¿dónde buscaré trabajo? Porque ahora ya no va a haber plazas fijas, eternas. Entonces, ¿dónde trabajaríamos? ¿En el sector público? ¿En el sector privado? ¿Por qué? Volvemos de una pausa, ¿sale? Bueno, ya está. Ahora no llegamos a la SEP y decimos, ahora quiero una plaza. No está mi compadre, no está Lencho, no está Pancho. Yo voté por el PRI y entonces denme una plaza. No, yo voy a ser de Morena y entonces vamos a ganar. No. Ahora es otro el asunto. Entonces, ¿dónde se miran trabajando? ¿En el sector público? ¿En el sector privado? ¿Por qué? ¿Quién está a un lado de Silvia? ¿Qué se llama?
Marco.
Marco, creo que ya me lo dijo, ¿verdad?
No.
Ah, bueno, entonces no me esté pintando.
Nada más, Marco.
Muy bien.
Yo me veo trabajando en el sector privado.
¿Por qué?
Porque creo que tenemos como pedagogos más ramas laborales. No nada más en el sector educativo, sino también en el sector empresarial.
Ahí está. Muy bien. El compañero de gorra que se llama...
Mi nombre es Edrey.
Su nombre es...
Edrey.
Edrey. Ah, está re bien. Okay. Venga.
Bueno, yo me veo trabajando en el sector público, ya que para mí es una parte muy importante el estar con los niños y enseñar una cuestión de ideología, ¿no? Es lo que quiero ahorita, yo cambiar la mentalidad de los niños de ahora.
Así sea un reducido grupo, con esos intervenir para que los chamaquines, los chamaquinas, piensen de otra manera, miren desde otra perspectiva lo que ocurre en la patria nuestra. ¿Usted qué le gustaría, dónde le gustaría trabajar, en el sector público o sector privado, inicialmente?
Hola, me llamo Militza, me gustaría estar trabajando en el sector privado.
Anda enfermita, por eso es que ha hecho una tos. Se vale.
En el sector privado, más que nada con niños de preescolar, porque yo creo que desde esa edad se puede empezar a moldear de la forma de pensamiento de los niños y cómo se pueden ver a futuro.
Ahí está. A ver, la niña que se llama...
Alondra.
Alondra, creo que ya me lo dijo, ¿no?
No.
¿Segura? Entonces, ¿por qué hay otra Alondra?
Sí, hay otra.
Ah, sí, es cierto. Yo dije, no, ya se pusieron todos nombres a Alondra, nada más para confundirme. Ahí está. Otra niña Alondra. ¿Sector público o sector privado? ¿Por qué?
A mí me gustaría trabajar en el sector público, pero diseñando programas curriculares. Creo que se puede intervenir también en educación desde afuera, diseñando programas que estén acorde a las capacidades de los niños, dependiendo de la el entorno donde se encuentran, ya que México es un país muy diverso y donde podemos encontrar desde comunidades muy con muchos recursos como comunidades con falta de recursos. Entonces, diseñar currículos que se adapten a ese entorno.
Ahí está. ¿La ciudad o el campo? ¿Saben? Les voy a platicar un secreto, pero no tienen que difundirlo. ¿Juran que no lo difundirán? Tuvimos durante muchos años, tenemos ya muchos años, más de 12 años en Ajusco, la licenciatura en educación indígena. Vienen compañeros de las diferentes regiones de nuestra patria que hablan una lengua indígena. Ahora ya vienen bachilleres que no es requisito ser indígena para ingresar a esa licenciatura. Pero ocurrió que hasta hace 8 años, de unos 3,000 egresados que venían a estudiar la licenciatura, ¿ustedes piensan que cuántos más o menos se regresaron a su comunidad a trabajar? ¿Cuántos? ¿Cómo qué porcentaje de más o menos 3,000 estudiantes que vinieron e hicieron la licenciatura, cuántos regresarían a trabajar en comunidad? ¿Cómo cuántos?
10%.
Dice nuestro compañero, 10%. ¿Quién más nos dice? 20%. No, 20%, ya son más optimistas. ¿Quién más?
Un
35 y cachito. 40%. Es un secreto, lo que voy a decir. No se vale difundirlo. después de una pausa. Pues las primeras 9 generaciones de estudiantes de educación indígena que egresaron, ni uno quiso volver a su comunidad a trabajar frente a grupo. ¿Los podríamos censurar? Ahora sí ya están muchos regresando y yendo a comunidad, trabajando frente a grupo. ¿Qué pasó? ¿Por qué no regresaron a grupo? Brenda, ¿usted qué explicación tendría para ello?
Pues principalmente porque a lo mejor lo que les ofrecen allá, en las escuelas rurales se podría decir, no es lo mismo que ofrece una escuela aquí en el sector urbano. Entonces yo creo que se sienten más cómodos aquí y teniendo más, más recursos y no queriendo trabajar con... Se acoplaron más aquí, pues te acostumbras con el tiempo.
Ahí está. ¿Qué nos diría la niña de lentes, de playera verde? ¿Qué se llama?
Mi nombre es Jacqueline y...
¿Qué piensa?
Pues creo que en esta... En estas comunidades rurales es como muy escaso tanto las escuelas, porque puede que haya niños que ni siquiera tienen bancas en donde estudiar. Y pues rara vez a estos maestros se les brinda como el apoyo de los mismos pueblos, ¿no? Porque realmente la educación en esas comunidades pues es más del pueblo que de un gobierno. Entonces, pues sí, es como más difícil conseguir hasta una banca que un recurso en cómo enseñarles cada conocimiento.
Es complicado, es muy complicado, es justificable, es explicable. No los censuramos, no los alabamos. Solo sabemos que es muy complicado. Por favor.
Mi nombre es Ezequiel y yo pienso que es un poco de todo el contexto de la zona. Desde la satisfacción, en este caso, de cómo te vas a enfrentar a una escuela, desde cero. También tenemos lo que es la cuestión de infraestructura, la cuestión económica, la cuestión de la zona, qué tanto, cómo vive la zona exclusivamente. La carga de trabajo principalmente es lo que a mi juicio es lo que desanima al docente en las zonas rurales.
Es muy complicado. Por favor.
Mi nombre es Natalie. Pienso principalmente que se ha perdido esta la vocación, ¿no? Todos queremos ser pedagogos, pero si te dicen vete a una zona rural, entonces piensas nada más
algunos,
en ti.
Algunos.
Entonces, al descuidar esta parte, que es muy importante, pienso que se dejan descubiertas muchas plazas allá. Independientemente del contexto, el maestro ya no está pensando en lo que realmente debería de pensar.
Algunos.
Algunos, que es la educación, y nada más piensa como en las necesidades particulares de cada quien, ¿no?
Legítimo. Eso. Legítimo, perfectamente legítimo. Sin embargo, qué complicado. Qué complicado para nuestros bodoques y bodocas de zonas rurales e indígenas que no haya gente la más capacitada para irse hasta allá. Y que muchos piensen, justificablemente, que es mejor quedarse en la ciudad. Sí, una noticia antes de irnos a la última pausa. De los egresados de la última generación de la Normal de Ayotzinapa, todos los egresados presentaron examen en la última evaluación. ¿Saben cuántos reprobaron? Ninguno. Todos pasaron. Y tenían de las más altas calificaciones. Todos tienen plaza. Todos. 2 fueron los que obtuvieron 7. Solo 2. Los demás, altos promedios. Qué cosas, ¿no? Qué maravillas. Qué sorpresas. Vamos a nuestra última pausa y me gustaría que regresando, quien quisiera hablar, nos compartiera, ¿vale la pena ser pedagogo con la expectativa laboral que vemos enfrente? Está saturado, está mal pagado, está disperso, está incierto. ¿Vale la pena seguir estudiando como pedagogo O mejor de una vez, nos metemos a un oficio. O mejor de una vez, aunque sean maestros. O mejor de una vez, aunque sean investigadores. O mejor de una vez, cualquier otra cosa. ¿Vale la pena? Laboralmente hablando, volvemos. Muy bien, ¿qué diría? ¿Vale la pena con esa incertidumbre?
Bueno, mi nombre es Griselda y yo creo que sí, sí vale la pena. También depende de la persona, donde lo veamos. Para mí sí vale la pena. A mí me gustaría ser docente de preescolar.
¿Cómo se metió a preescolar, a la de educadoras?
Es que desde un principio como que ves tú, pues sí, como que te ves en un rango de ser como... Pues sí, pedagoga para... Yo antes quería ser pedagoga para, pues sí, dedicarme ya sea a casas, hogares, o si no a área de hospital. Me llama mucho la atención ser, no sé, investigadora o pedagoga en casas, hogares. ¿Por qué? Porque creo que hay mucho material que desarrollar. ¿Por qué? Porque tienes, no sé, muchos niños que, no sé, aprender muchos de ellos y no nada más enfocarte nada más a un, pues sí, a un solo niño.
Vale la pena por los chamaquines. Allá, por favor, se llama, su nombre, por favor.
Y mi nombre es René Rodríguez y yo creo que como pedagogo, a lo largo de la vida o de la carrera nos enfrentamos a diversos problemas o sí problemas que nos limitan o no nos dejan continuar con nuestra vida adelante. Yo creo que como pedagogos, si realmente amamos a la carrera, no van a importar ningún tipo de problema, siempre vamos a estar luchando por nuestros objetivos, lo que nosotros nos planteemos, vamos a luchar y realmente es amor a la carrera, es amor a lo que nosotros estamos haciendo. No van a importar los problemas ajenos a nosotros. Mientras nosotros tengamos la mentalidad de ayudar a la gente, cambiar al país, lo vamos a lograr.
Ahí está. Podrá ser muy adverso, nos dice nuestro compañero, pero estamos claros en dónde estamos parados. Puede ser muy inestable, pero estoy claro en dónde ando. Porque si no lo hacemos así, ¿a dónde diablos vamos a estar? Su reflexión.
Mi nombre es Jaira Cristal y yo opino que el ser pedagogo es dedicación, pasión y entrega. Eres educador, vas a transformar a personas que tienen que tener una calidad de educación mejor. Y pues la verdad, para mí el ser pedagogo pues es lo mejor que me ha pasado porque es una transformación.
Ahí está. Por aquí vi una mano. Creo que eran dos.
Bueno, mi nombre es Daniela. Bueno, yo creo que vale totalmente la pena, siempre y cuando sepamos aprovechar y buscar las oportunidades. También tenemos que hacernos a la idea de que pues no siempre las oportunidades nos van a llegar a las manos. También es una parte muy importante pues tener la vocación de, pues, de verdad querer enseñar, ¿no? Pero también es importante que sepamos abrirnos las puertas, porque, pues, solas no se van a abrir. Entonces, también tenemos que aprender esa parte de buscar las oportunidades y de verdad aprovecharlas.
Ahí está. Está uno en un campo que no puede uno decir, no se puede. Aquí es con un chamaquín discapacitado, con una madre adulta, con un joven ciego, con un niño indígena. Aquí es... Sí puedo, claro que puedo, siempre voy a poder. No podemos nosotros destilar escepticismo desde la educación, porque si no se amuela el asunto. Si alguien está trabajando en educación y es amargado, va a destilar amargura. Si es resentido, va a destilar resentimiento. Si es amor, lo dijo nuestro compañero, si es convencimiento, entonces claro que sí. A donde me lleve, ahí voy a ir y voy a ser educador. Es la esperanza, decir al chamaquín, a la chamaquina, sí puedes. A ver, siéntate. Vamos a hacer. A ver, al señor trabajador analfabeta, a ver, véngase. Don, vamos a ver cómo no se va a poder. Si no sabemos, si no queremos, si no estamos capacitados, triste nuestra calavera. Qué horror. Nos equivocamos de profesión. Aquí es apostarle que todos podemos. Sí podemos. Muchísimas gracias por haber acompañado a este programa Millennials UPN. Los problemas de hoy en la voz de los futuros educadores. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.
Esto fue Millennials, el punto de vista de los alumnos de la Universidad Pedagógica Nacional.